Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Ahora tenemos un súper invitado, un episodio muy, muy especial, porque nos encontramos ni nada más ni nada menos con Alberto Padilla, el CEO de Brick. ¿Cómo estás, Alberto y Manolo?
Hola Omar, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Igual un gusto, Manolo, de estar por acá con ustedes.
Pues bienvenido y como es costumbre cuando tenemos invitados, la idea de hoy pues es platicarle a todos los campeones acerca de quién es Brick, qué están haciendo, qué viene a futuro y sobre todo en la parte fintech que pues traen cosas nuevas, disruptivas, están haciendo cosas distintas, que creo que vale la pena justo comenzar por ahí, Alberto, para nuestra audiencia que ha escuchado a lo mejor de Brick o que todavía no está familiarizado, que nunca ha invertido. Creo que por aquí podemos empezar. ¿Quién es Brick? ¿Quién es Alberto? Y por aquí nos arrancamos para que los campeones te conozcan.
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Buenísimo, va. Pues mira, la más fácil, ¿no? Del lado de Brick, y si quieres luego vamos con lo mío, y ustedes me van o callando o preguntando más, ¿eh? Para que no me robe aquí micrófonos. Mira, en Brick.mx lo que hacemos es hacer las inversiones en bienes raíces accesibles para todos. Llevamos ya 6 años operando, casi seis. En pocas palabras, un crowdfunding o una plataforma de fondeo colectivo para proyectos de bienes raíces. Tenemos proyectos de dos tipos, que eso es algo creo que muy particular de Brick, sobre todo para los campeones que ya conocen de crowdfunding. En el caso de Brick, nosotros manejamos tanto proyectos de deuda, en donde tú le prestas dinero a un desarrollador, él te paga una tasa fija a cambio y te pone una garantía. O tenemos proyectos de copropiedad, en donde realmente lo que haces es tú compras un pedacito de un inmueble productivo, el cual te va a estar generando rentas, va a tomar plusvalía y puedes vender ese pedacito, ¿no? Y disfrutar de lo que te deja, esa inversión como rentas normalmente, ¿no? Ese es del
Alberto.
lado de Brick. Del lado mío, pues bueno, a mí lo que me gusta decir es, yo soy emprendedor desde hace tiempo, realmente desde el 2008, más o menos, estoy en temas de emprendimiento con tecnología, pero realmente soy pues inversionista, como todos los campeones financieros, soy seguidor de sus grupos, le entro a temas de criptos, le entro a otros vehículos, y justamente hace 6 años, cuando empezamos Brick, fue que conocí las inversiones en bienes raíces, porque tuve la fortuna de vender una de las empresas que había creado, y fue hasta ese momento en donde realmente tuve una cantidad suficiente para invertir en bienes raíces. Y automáticamente dije, ¿por qué no lo había hecho esto antes? Y era por el tema de los montos, ¿no? Entonces, genuinamente sí empezamos Brick por nosotros querer ser usuarios de una plataforma que nos permitiera invertir con menos montos o estarlo haciendo más veces, ¿no? Este famoso pool de amigos. En vez de hacerlo entre unos cuantos amigos de palabra, quisimos hacerlo en plataforma y nos dimos cuenta del potencial que había, ¿no? Entonces, pues hoy soy director de Brick, pero a la vez soy usuario de Brick, ¿no? Y soy vamos a decir, un emprendedor de hace tiempo en temas de tecnología.
Alberto, fíjate, la situación actual con la inflación en México y en Estados Unidos también, la inflación es muy, muy alta. En México vemos números del 5%, 6% con respecto al mismo mes del año pasado y nos hace preguntar, vemos las tasas de interés que te van a dar en el banco y nos reímos con el 1, 2% que nos ofrecen si bien nos va. Vemos la tasa de CETES, 4, 4.5%, no alcanza ni siquiera para cubrir la inflación. Nos vamos al banco que más paga en México, Hey Banco, 5.5% y a lo mejor apenas si dio para la inflación. Y luego decimos, mira, pues a lo mejor las SOFIPOS, oye, pero está asegurado hasta 25 mil UDIs nada más. Y si yo tengo medio millón, millón, ¿qué puedo hacer? Te vas a ver a SOFIPOS, oye, que el seguro pro SOFIPOS se quedó sin lana. Por todos lados vemos
Exacto.
banderas rojas, Alberto. Yo te preguntaría, ¿serán los bienes raíces una buena manera de protegerte de la inflación, independientemente del monto que quieras invertir?
Y es muy buen punto lo que comentas, Omar. La verdad, mira, la realidad es que los bienes raíces siempre han sido un tipo de activo muy resiliente a los cambios. ¿Por qué? Porque es una necesidad básica, ¿no? Como por ahí dicen, hogar, vestido y comida, o alimento, vestido y vivienda. Es básico, ¿no? Entonces, sin duda los bienes raíces, por ahí de hecho tenemos publicado en nuestro blog un artículo sobre la resiliencia en los bienes raíces, pasando cambios de presidencia en Estados Unidos, en México, crisis, etcétera. Y como todo tipo de activo tiene sus altas y sus bajas, pero en general es de los más resilientes en donde esos cambios no son tan drásticos y su tendencia alcista, vamos a decirlo así, es conservadoramente constante, ¿no? Conservadoramente porque no es súper volátil, pero es constantemente hacia arriba. Entonces, para lo que bien dices de la inflación, creo yo creo genuinamente que sí es uno de los tipos de activos que más ayudan a esto. Y tengo que ser bien honesto, ¿no? Me encantaría decir, no, es el único y solo inviertan acá. No, yo mismo lo digo, hay que saberle diversificar, hay que saberle jugar, pero pues claramente por algo, todos los fondos de inversión soberanos, los endowments de las universidades, los inversionistas más experimentados, todos tienen un componente importante, bienes raíces, en la panza de sus inversiones, ¿no?
Perfecto, Alberto, sí, sin duda. Y hay algo que quiero preguntarte ahí al respecto, porque, por ejemplo, si comparas esta inversión con otras tradicionales, ¿no? La bolsa, por ejemplo. La bolsa sale la información y todos tienen acceso, si sabes cómo funciona, acceso a la información, ¿no? A los estados, a qué está pasando en la empresa, y tienes información, ya metiéndonos en un tema técnico, eficiente. Ahora, en bienes raíces, pues yo lo que me he podido meter y con contactos, pues ahí tal cual sí requiere todavía una pericia adicional de los asesores inmobiliarios, de la gente que esté metido, porque pues hay muchos factores, ¿no? Que no es solamente ver un número, sino pues ver la ubicación, ver el potencial, también requiere ahí algo de colmillo. Y me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de este proceso de selección, que pues aquí tal cual es un arte, ¿no? Dependiendo de la ubicación del riesgo y que le pusieron un centro comercial, que aquí hay un tema estructural. Hay muchos, creo que, factores de análisis para poder ahorita alguien que se mete a la página, pues va a encontrarse, oye, 12.25, 12.50 anual, 13% anual, justo arriba de la inflación que comentaba Omar. Entonces, la pregunta sería acerca de esa exquisitez para la selección de proyectos y este proceso para decir, ¿sabes qué? Aquí sí le queremos entrar rico, ¿no? Esto lo rechazamos porque no le vemos potencial.
Claro, creo que usaste una super analogía que voy a tratar de usar igual. El tema de las acciones. En las acciones tenemos dos figuras que nos ayudan muchísimo. Tenemos primero los mercados de valores. Vamos a pensar la Bolsa Mexicana de Valores, Viva, Nasdaq, el New York Stock Exchange, ¿no? ¿Qué son esas figuras? Son los que nos van a concentrar una serie de oportunidades, les van a pedir un requisito mínimo de información, van a estandarizar de alguna manera la información y la van a poner disponible para nosotros, que ahí es donde entra la segunda figura, que es el banquero de inversión. El banquero de inversión es el que sale, busca estas acciones, estas empresas para, vamos a decir, convencerlas de que coticen, les hace su underwriting o su proceso de due diligence y las publica bajo los estándares del mercado de valores que elijan. Entonces, tomando esa analogía, justamente lo que hacemos las plataformas de crowdfunding es en distintas verticales hacer eso. Entonces, nos podemos ver como que las plataformas de crowdfunding van a ser unos mini mercados de valores de verticales específicas. Y en el tema real estate es justo lo que hace Brick.mx. Es como bien tú dices, oye, pues es que tengo que saber de ubicación, de estructura, de riesgos, de permisos, de precios de mercado, etcétera. Bueno, lo que hacemos nosotros es, tenemos un proceso en donde justamente juntamos, dependiendo del tipo de inversión, juntamos cierta información específica, la presentamos de cierta información estructurada, estandarizada, para que tú como inversionista tengas ya, vamos a decir que digeridito la información. Llevándolo a la analogía, ¿qué pasa? Te encuentras una empresa, vamos a decir, por ahí en el camino, ¿no? Que vamos a pensar que es proveedor de la industria petrolera y no está en un mercado de valores. Pues, ¿qué vas a tener que saber si te invitan a invertir? Pues, ¿quién la dirige? ¿Cuáles son sus números? ¿Cuáles son sus indicadores, ¿no? Sus análisis contables. Tú vas a tener que ir, vamos a decir, a la aventura a encontrar la info. Versus si te la encuentras en un mercado de valores, vas a saber sus razones financieras, vas a ver sus estados financieros publicados, auditados por un tercero. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un análisis primero del producto. En bienes raíces hay que entender que el producto es lo que estás vendiendo. Son departamentos, son locales comerciales. ¿Qué es el producto? Y el producto, como todas las empresas, pues puede haber un producto muy grande, uno caro, uno de lujo, uno chiquito, uno que se mueve rápido. Entonces, hacemos un análisis de que el producto está adecuado al mercado. Como le dirían los emprendedores, ese product market fit, ¿no? Oye, ¿tiene o no? Luego hacemos un estudio sobre la viabilidad financiera, igualito que en un negocio. Oye, este desarrollador te está invitando a invertir, ¿le va a dar? ¿Va a ser negocio? ¿Hace sentido? Y luego un estudio legal, es decir, ¿me puede invitar a inversión? ¿Me puede poner las garantías que yo espero? ¿En qué esquema me voy a sumar? Todo eso lo analizamos y al final lo empaquetamos y lo pasamos a un comité. Es un comité externo de gente que lleva muchos años en el negocio. La verdad es que se ponen padrísimas las pláticas con el comité. Al ratito tenemos una. Y ellos nos van dando como sus opiniones. A veces nos ponen focos rojos y nos dicen, esta no va. Y hasta que todo el comité no está convencido y todos votan a favor, no se publican. Entonces, esa es justamente como ese proceso de digerir la información y presentarla más sintetizada, ¿no?
Muy buenos filtros, y eso reduce bastante el riesgo. Pero yo te preguntaría, ¿qué tan riesgoso consideras que es invertir en bienes raíces por medio de la plataforma de BRIC? ¿Hay alguna garantía o qué pasa? Oye, yo desarrollador me puse listo y me quise ir con la lana. ¿Cómo nos podemos proteger de eso?
Sí, mira, y ahí es bien importante, Omar. Al final del día, todas las inversiones tienen riesgo, por más que le pasemos 1,000 filtros. Y la otra bien importante a mencionar es, por más que pasemos los filtros, la información está para que tú como inversionista la consumas, no para que le creas ciegamente y te vayas de boca, ¿no? Lo mismito que en la bolsa o lo mismito que en cualquier instrumento, ¿no? ¿Qué ventajas hay respecto a, o sea, ya sabiendo que hay riesgos, las ventajas que tienen las inversiones inmobiliarias, y es lo que hacemos y proponemos en BRIC.mx, es que tienes un activo de respaldo, ¿no? En el caso de la deuda, tú tienes una garantía que normalmente nosotros pedimos que valga 2 a 1. Normalmente porque habrá casos en donde vale 1.9 a 1, habrá casos donde vale 5 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Es que si por cada peso que yo te presto, te pido que en valor de garantía haya por lo menos 2 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que en el peor escenario, ¿que el peor escenario cuál es? Pues que no te pague. En el peor escenario, si no te pagan, nosotros podemos ir para ejecutar esa garantía. El ejecutar es básicamente el sinónimo de decir, la voy a convertir en liquidez para pagarle a los inversionistas, ¿no? Entonces, eso es. En el caso de las copropiedades, pues lo que tienes es más que una garantía, es un respaldo. Es como haber comprado algo y pues vamos a pensar que necesitas el dinero, vendes ese algo. Entonces, lo más importante es el valor de ese algo. Y en nuestro caso, buscamos puros activos o puros tipos de inversiones en donde el valor vaya subiendo. ¿Por qué? Porque tiene un hueco en la optimización de rentas, porque es una compra de oportunidad. Porque es algo, es decir, siempre buscamos que sean cosas en donde se puede entrar a un precio que va a subir para que tú tengas una plusvalía generada, que eso le va a dar respaldo a tu capital invertido, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me gusta mucho eso. No sé, justamente hace poquito salió, creo que ayer o antier, no me acuerdo, es un reporte de la CNBB sobre las SOFIPOS, y una de las cosas que publicaban era su cartera, es decir, cuánto dinero de las SOFIPOS está prestado en vivienda y qué tasa de morosidad tenía, ¿no? Y leía que tiene una tasa de morosidad del 38%, me parece altísima. Y tú dices, oye, me voy a espantar, ¿no? Pues tasa de morosidad del 38%. Bueno, pero hay que entender qué está atrás de esa tasa de morosidad. Tal vez ya está moroso porque ya pasó 90 días, pero lo va a recuperar versus una tasa de morosidad del 10% en un préstamo personal, pues tal vez vas a tener una probabilidad de recuperarlo cero, ¿no? En cambio, en vivienda o en inmobiliario lo vas a tener más alto, ¿no? Entonces, eso es el tema de la mitigación de riesgos en las inversiones inmobiliarias.
Perfecto, Alberto. Con esto le damos cierta tranquilidad a los campeones, que es una pregunta obligada, que siempre nos metemos a ver la parte de riesgos. Y creo que para ir en esa misma línea, sería muy valioso que nos compartieras acerca de la parte del riesgo, entre comillas, de lo que se está viviendo ahorita con el octavo transitorio. La parte, esa siempre se la hemos preguntado a todos nuestros invitados del sector, oye, que si la comisión se tardó, que la situación no ayudó, y que pues estamos como en esa expectativa, todos los campeones, los inversionistas, de ver qué va a pasar. Ahorita validando en la página, pues seguimos bajo el octavo transitorio ahí en la página de BRIC. Entonces, sí. Ahí que nos puedes platicar, Alberto, cómo vamos, alguna noticia, cómo has visto en general el panorama.
Mira, afortunadamente nosotros ya estamos autorizados. Aunque hay este tipo de autorización que seguramente ya les tocó verlos con otras plataformas, que es una autorización condicionada y es una especie de un limbo que queda en las que ya estábamos operando, ¿no? En las que no operaban hay un tema muy claro: tú solicitas tu licencia, te la dan, y cuando te la dan tú defines una fecha de inicio de operaciones. Entonces, desde que te la dan hasta esa fecha de inicio de operaciones es un periodo en que tú puedes hacer ciertos trámites, es de ir con notarios, terminar de firmar documentos, hacer ciertas cosas. Pero con las que ya operábamos, pues como ya operas, ese periodo pues como que hasta se vuelve negativo, ¿no? Si tienes menos tantos días para cumplir, pues se vuelve difícil. Entonces, lo que hizo la comisión es, te apruebo con condiciones suspensivas, así le dicen, es como, voy a aguantar la aprobación hasta que acabes estas condiciones y avanzamos. Pero el visto bueno No es tanto el visto bueno, es la aprobación ya está. Para que tengan una idea, quienes no están muy metidos en el proceso, es la aprobación la dan tres autoridades: Secretaría de Hacienda, CNBV y Banco de México. Esos tres forman un, le llaman ellos un comité interdisciplinario, que es dos personas de cada una de esas. Literal, se sientan en una mesa, revisan los casos, dicen, a ver, Abric, cumple esto, 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 la aprobamos. A esta, cumple esto, no la aprobamos. Entonces, BRIC ya está en ese estatus. ¿Qué falta? Pues firmar papeles, hacer unos documentos para que luego la CNBV pueda decir, ah, ya está listo, ahora sí públicaselo a la gente. Y es donde se usa el diario oficial de la federación, y en ese momento es donde ya la gente puede comprobar que estamos autorizados, ¿no? Entonces estamos en ese periodo.
Ya casi, ya por ahí salió de sus compañeros, sus camaradas, vamos a ir de Into Crowd, ya se las dieron, yo creo que ya no tarda la de ustedes tampoco. Alberto, ahorita nos mencionabas que hay dos modelos, mencionabas el modelo de deuda, el esquema tradicional, y también el modelo de copropiedad. Para los campeones que nos escuchan y tal vez dicen, es que tengo guardados 5,000 pesitos, 10,000 pesitos y los quiero invertir, ¿qué esquema le conviene? ¿Cómo funciona cada uno para que él pueda elegir el que más le guste?
Claro. Mira, son dos esquemas diferentes, a pesar de que los dos puedes llegar a rendimientos similares, tal vez uno más que el otro. En el tema, yo te diría, pensando en los campeones, ¿no? Que están pensando qué me conviene, sería, la deuda es un nivel de incertidumbre muy bajo. Todas las condiciones están definidas desde el inicio y tú no tienes que andar haciendo especulaciones de qué va a pasar. La única especulación es, ¿me pagará o no me pagará? Punto. No, no hay otra especulación. Y si no me paga, pues ¿cuánto vale mi garantía? Y ya. Entonces, las deudas normalmente son plazos que van de los 12 a los 28 meses o 24 meses. Ninguna de estas dos son inversiones de cortitito plazo. Es decir, si alguien está buscando invertir su fondo de emergencia, pues no, por acá no va, ¿no? O si es que, pues es que me postergaron el pago de esto y tengo que pagarlo en 2 meses. No, eso inviértelo en otro lado. Acá pensemos que son inversiones. Decir corto, mediano, largo es relativo, ¿no? Si tú le dices un inversionista qué años invirtieron, te va a decir, 2 años es corto. Hay gente que te va a decir, no, para mí 6 días ya no es tan corto. Entonces, son inversiones de plazo de 12 a 24 meses. Esa es la deuda. La copropiedad es diferente. En la copropiedad hay más incertidumbres, pero por lo tanto hay más recompensas. ¿Qué incertidumbres hay? Pues primero, la etapa en la que está el negocio. ¿Ya está generando o no está generando? Porque vamos a pensar que en copropiedad lo que hacemos es que tú compras un pedacito de un activo productivo y nos los podemos imaginar lo más sencillo con una plaza que genera rentas, ¿no? Que tiene locales comerciales, se rentan esos locales y gano las rentas. Entonces, pues oye, ya está construida, ya están pagando, ya hay inquilinos, ya están pagando. Entonces eso va a determinar pues cuándo empieza a ganar rentas o no. Si todavía no está, bueno, tal vez es una oportunidad porque puedo comprar barato o como la famosa compra en preventa, ¿no? Tal vez todavía no está construida, estoy comprando en preventa, entonces cuando acaben de construir va a valer más y voy a empezar a recibir rentas, ¿no? Y los plazos aquí, nosotros nos gusta decirle indefinido. ¿Por qué? Porque es tal cual, no está definido el plazo. El plazo lo vas a definir tú. Normalmente, yo no recomendaría entrar en copropiedades si están especulando con plazos cortitos. Es más, se parece más a una inversión de comprar un departamento sin necesidad de tener el capital gigante. Entonces es, oye, pues sí, me voy a comprar mis 20,000 pesitos de inmuebles. Órale, pero es eso, es comprarte pedacito de inmuebles. Yo lo que he visto es que las inversiones maduran con el tiempo. Nos ha tocado ver gente que compra y se quiere salir a los 2-3 meses y tal vez gana una pequeñita parte. Los que realmente ganan son los que se esperan a que los inmuebles se estabilicen. ¿Qué es estabilizar un inmueble? Es pues que le acabe de sacar el potencial completo del inmueble, ¿no? Ya sean porque ya llenaron de inquilinos toda la propiedad, o porque ya capturaron la plusvalía, o porque ya terminaron de construir, ¿no? Es decir, hasta esperar hasta que se estabilice es donde más retorno se le saca, ¿no? Entonces estamos pensando 3, 4, 5 años por lo menos, ¿no?
Ok, interesante, muy interesante, Alberto, y creo que con esto los campeones empiezan a tener más luz de por dónde va la estrategia. Hay una pregunta que quiero, ahora sí que con tu sensibilidad nos compartas, que yo la he visto en otras plataformas, donde es un tema de oferta y demanda, donde pues cada vez más usuarios están conociendo el tipo de plataformas. Hay algunos que he visto que se están esperando, estaban viendo el tema de la regulación, como ya están viendo más claro, pues ya empiezan a participar más. ¿Y qué hemos visto en otras plataformas? En algunas llega a pasar que salen oportunidades, empieza a agarrar popularidad la plataforma y se acaban las oportunidades. Esto lo hemos visto pues, en el caso a lo mejor de préstamos, en otro tipo de plataformas. Y aquí entonces pues, es complejo porque pues, no, en la de préstamos, pues, a lo mejor es, oye, hay que conseguir mucha gente a quien darle préstamos. Aquí no es como decir, oye, vamos a, ahora a triplicar el número de casas y ahora 30, 40, 50 oportunidades. ¿Cómo has visto este flujo en cuanto a BRIC y lo que viene seguramente con más flujo una vez que se dé la autorización que nos comentas, en cuanto a que si haya suficientes oportunidades, constantemente están subiendo nuevas? ¿Cómo es esa dinámica para que los campeones que ya entran pues, se queden como tranquilos de, oye, pues me puedo meter todos los meses y estoy viendo más oportunidades diversificadas, no todas están en la misma ubicación? ¿Por dónde, qué pista le darías acá?
Mira, ahí afortunadamente en el sector inmobiliario hay un campo gigante, ¿no? Y entonces dependerá de qué tanto podamos nosotros como BRIC abarcar los análisis, hacer todo. Afortunadamente nos llegarán unas dos opciones de inversión al día nuevas, ¿no? Obviamente no vamos a aceptar todas las que llegan. Pero creo que lo más alentador, vamos, lo digo tal cual, ¿no? Pensando en ese tema que dice, oye, quedarnos sin oportunidades, ¿no? Que para nosotros es como si tuviéramos una tiendita y nos quedamos sin producto. Entonces, es nuestra chamba no quedarnos sin producto. Pero también nuestra chamba asegurar que la calidad del producto que subimos sea adecuada. Entonces, hay dos cosas. Primero es el crowdfunding inmobiliario. El porcentaje que toca de la industria inmobiliaria es chiquititito, ¿no? O sea, todavía no tocamos ni el 0.1% del valor de inversiones inmobiliarias en México, ¿no? Eso incluyendo las fibras, los grandes desarrolladores, los pequeños desarrolladores, todo, ¿no? Entonces, hay mucho camino, es decir, todavía hay mucho que nos llega que no podemos subir porque antes decíamos, oye, ¿sabes qué? Es que hay un nivel de fondeo hasta acá, entonces subimos solo esto. Cuando hemos visto que sube el nivel de fondeo, entonces básicamente le abrimos un poco más la puerta acá. Pero hay otro factor que a mí me gusta mucho, que es también son los montos. Para que se den una idea, al principio cuando empezaba BRIC, prestábamos montos de 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos, empezamos a subir a 4 millones de pesos. Toma más o menos el mismo tiempo analizar una oportunidad de 4 millones que una de 40 millones. Entonces, hoy en día en BRIC, si se fijan, ya empieza a haber campañas más grandes, de 6, 7 millones, solo la campaña. ¿Por qué? Porque el proyecto como tal, que tal son varias campañas, ya son de 30, 40 millones, ¿no? De hecho, hace un par de días, finales de julio, llegamos a tener 8 campañas arriba, ¿no? Que para nosotros es como mucho. Digo, a diferencia de una de préstamos personales, donde tienes que tener una canasta grande para poder hacer la diversificación correcta, acá tener 8 el mismo día es muchísimo. Normalmente nuestro promedio estaba en 3 campañas abiertas. Entonces, afortunadamente, ese inventario que vender, todavía hay mucho. Hay mucho en el mismo nivel de alcance que hoy tenemos, ¿no? ¿Qué pasará a futuro? Bueno, hemos estado empezando a ver que es muy atractivo para los grandes fondos acercarse con las plataformas de crowdfunding. Y vamos a pensar que hay un fondo de 100 millones de dólares que normalmente lo fondean Afores, Family Offices y vamos a pensar uno que otro inversionista institucional, ¿no? Pues se acercan con las plataformas y les dicen, oye, pues tú fondeame uno de los tickets y ese ticket se pulveriza. Entonces, creo que el techo todavía está lejos, ¿no? Vamos a empezar a primero acabarnos el mercado que ya tenemos y luego nos empezaremos a subir al institucional, que eso es una oportunidad padrísima para todos los inversionistas de a pie como nosotros, ¿no? Como tú, Omar, yo, porque es la capacidad de subirte a deals que no podías hacerlo si no tenías 5 millones de dólares, ¿no?
Uno de los puntos que considero más importantes, Alberto, a la hora de invertir en cualquier proyecto es que el inversionista conozca la salida. Y es que muchas veces entramos a proyectos donde las condiciones de entrada son muy buenas y a lo mejor nos dan unos bonos los primeros años y muchas veces no nos preguntamos, bueno, ¿y cómo voy a recuperar mi dinero? ¿Va a ser en puras rentas? ¿Va a ser que voy a vender mi participación si compro una empresa una acción? En los dos modelos que hay, veo salidas distintas. Modelo de deuda, pues es muy sencillo, no prestas tu dinero, llega un plazo, se vende la propiedad y te dan tu dinero de regreso. Esa es la salida. Pero en el modelo de copropiedad, ahí como tú dices, eso tú lo puedes tener por muchos años, puede que lo tengas de por vida, pero ¿cómo te sales? ¿Cuál es la salida concreta que tiene el inversionista por medio de BRIC para vender su participación en copropiedad?
Claro. Mira, en el caso de copropiedad, el más común es el mercado secundario, ¿no? Es un proyecto, bueno, ya no sería un proyecto, porque ya es una realidad en BRIC. Ya llevamos, para no fallarles, les digo exacto, llevamos 12 transacciones. Son poquitas, pero todas han sido manuales. Es decir, a lo que es, ya existe ese mercado secundario, lo estamos haciendo manualmente, uno por uno, conociendo el caso, entendiendo la necesidad, etcétera. pero la idea es abrirlo. ¿Cuándo se abre? Ya que tengamos con que nuestras palomitas de la CNBV en ese particular, que es otra cosa, ¿no? Una cosa es tu autorización, ya estás, tienes el capital, tienes los manuales, prevención de riesgos, y otra cosa son todos estos permisos adicionales que vas sacando. Es como decirle a la maestra, oye maestra, yo ya soy alumno, pero ahora quiero esto, ahora me quiero inscribir a tal clase, tal materia. Entonces, así estamos con la CNBV, ¿no? Espero yo que en un par de meses deba estar ya disponible, abierto. Y como bien dice Omar, pues ahí tendremos que ver la liquidez, ¿no? La oferta, la demanda, cuánta gente hay. Que afortunadamente en estos mercados lo que lo va regulando es el precio. Es decir, salvo que tenga cero, bueno, ahí sí ya estamos amolados. Pero si hay poquita oferta, se le consigue la demanda adecuada con el precio adecuado. Si hay mucha demanda, se le consigue la oferta adecuada con el precio adecuado. Entonces creo que no hay bronca. Ahora lo voy a hacer bien abierto. BRIC tiene destinada una gran parte de su capital, que nos hemos ido capitalizando con inversión propia, pero también terceros. Hace poco cerramos una ronda de casi 3 millones de dólares de inversión, etcétera. Tenemos gran parte de ese dinero puesto para nosotros detonar ese mercado secundario. Entonces, el que conozca de mercados lo va a entender. Se llama market making. Entonces es, oye, pues ese problema del huevo y la gallina, de oye, es que no hay oferta porque no hay demanda, no hay demanda porque no hay oferta, bueno, nosotros la rompemos. Ahora sí que a billetazos, es decir, ¿quién quiere vender? Pues yo le compro. Ahora sí, yo tengo para vender, ¿quién me compra? Entonces eso te va generando una bolita que una vez que arranca, ya tienes una inercia suficiente, ¿no? Es lo que dicen por ahí, no, es que esta bolsa no es tan líquida, no hay muchas, o esta acción no es tan líquida, este ETF no es tan líquido. Bueno, pues hay que darle esa liquidez. Y eso, para eso estamos nosotros también, ¿no? Al principio, ¿no?
Súper, Alberto. Me toca hacerte la pregunta de cajón, la que nunca, así como la del riesgo, una que nunca se nos olvida y que esta es la fundamental. Omar, seguramente ya sabes cuál, ya estamos telepáticamente, sabemos de cuál seguramente estamos hablando, que es la que los campeones nos comentan mucho, leemos todos los comentarios y luego nos ponen, se oye muy bien lo de los rendimientos, la gestión de riesgos, la diversificación, las comisiones, todo está padrísimo, pero me voy a esperar porque el tema de los impuestos, el tema de... ¿Qué nos pasa mucho, Alberto? Un grueso importante de los campeones, por ejemplo, tiene su trabajo está dado de alta bajo el régimen de salarios, nunca se ha dado bajo el regímenes adicionales de arrendamiento, de actividad empresarial, encuentra estas oportunidades, dice, ay, soy interesante, pero pues me da miedo, quiero empezar con 1,000 pesos, 3,000, 5,000 a invertir y no tengo contador de tiempo completo. ¿Cuál es este enlace entre BRIC, los impuestos, los campeones? Digo, sin meternos en un detalle fiscal, pero más o claro. Menos, ¿dónde apoya BRIC y cuál es el caminito?
Claro, mira, la respuesta corta, Manolo, es no se deben de preocupar, pero esa respuesta corta puede hasta generar desconfianza. Entonces, les explico por qué. No se deben de preocupar, ¿por qué? Porque nosotros nos encargamos de hacer toda la chamba. Es decir, como recuerden que yo soy el primer inversionista en BRIC, o sea, yo si quieren ahorita, bueno, no sé, tal vez para el podcast está difícil, pero para el video les puedo compartir mi pantalla con mi portafolio y enseñarles.
Tenemos video podcast, Alberto, aquí nos encanta que nos compartan el portafolio.
ahorita le damos, ¿no? Entonces, como yo, Alberto Padilla, soy uno de los inversionistas, desde que diseñamos el producto nos preocupamos por eso, ¿no? Qué flojera iba a ser invertir 2,000 pesos, 3,000 pesos, iba a tener que cambiar mi régimen y hacer eso. Entonces, desde el día uno, nosotros le dedicamos un chorro a poder hacer que esto estuviera listo, es decir, que los impuestos no fueran un impedimento. Y la realidad es que tampoco es que BRIC tenía una varita mágica, para nada. La cosa está en que elegimos caminos en donde el pago de impuestos fuera sencillo. Y creo que ustedes lo han vivido. Préstamos personales generan IVA, cobras el IVA, lo tienes que declarar mensualmente. Así es, ¿no? No, nadie lo está inventando. Nosotros dijimos, no, pues préstamos personales no puede ser. Oye, inmuebles, pues inmuebles está exento el IVA y si se genera IVA se retiene. Entonces, pues ya, te olvidaste de nuevo régimen, te olvidaste de declaraciones mensuales. ¿Por qué en BRIC sí se puede y tal vez en otras plataformas? No me voy a meter cuál sí, cuál no. Porque la verdad, para que se pueda, era una megalata. ¿Qué quiere decir? En BRIC tú no tienes que preocupar porque te retenemos los impuestos. Los retiene, de hecho, el desarrollador, ni siquiera soy yo, el desarrollador los retiene. ¿Pero qué se necesitaba para que el desarrollador pudiera retener impuestos? Pues primero, que pudiera recibir una factura. Entonces imagínate que si invertimos 1,000 personas en un préstamo, no íbamos a ponernos 1,000 personas a hacerle una factura al desarrollador. De aquí hay que la tuviera el desarrollador y además iba a tener 1,000 facturas. ya iba a haberse hecho pelotas. ¿Cómo se resuelve eso? Con tecnología y con un instrumento fiscal que se llama facturación por cuenta de terceros. BRIC factura por ti. O sea, BRIC literal agarra tu RFC y dice, mira, te estoy facturando a nombre de Omar. Y ahí te va. Entonces, todo eso lo hacemos desde el 2015. Entonces, tú te debes preocupar porque BRIC lo está haciendo por ti. Segundo, la inversión, el desarrollador nos va a decir, oye, pero le estoy reteniendo a 1,000 personas. ¿Cómo le voy a hacer para yo darle sus constancias para que ellos puedan decirle al SAT, cuando venga su anual, de que ya pagaron? Entonces, al principio, la verdad, sí, los obligábamos, ¿no? Y a mano, y nos íbamos a las oficinas de los desarrolladores y los ayudamos a llenarlas. Y ya nada más pasa el contador y el director general y las sellaban, ¿no? Las escaneábamos y las subíamos. Eso es 2015, ya estamos bastante más para acá. ¿Qué hicimos? Pues hicimos que la plataforma de BRIC se conectara con proveedores autorizados de certificación, que se llaman PACs, son los que se conectan al SAT, básicamente. Y nosotros le decimos al desarrollador, oye, mira, te hice esta herramienta, tú subes aquí tu certificado de sello digital, no es la fiel, pero es como una fiel, de hecho se compone así, punto ser, punto key, la clave, tú la subes aquí y solita mi plataforma va a generar las facturas y las va a timbrar. Y tú las descargas y ya está, y yo se las pongo al inversionista. Entonces, por eso es que la respuesta corta es, no te debes de preocupar, pero no es porque me estoy inventando nada, es porque tuvimos que dedicarle horas y cantidad de dinero brutal con abogados, entendiendo, para poder llegar a eso, ¿no? Espero que haya sido claro y no genere desconfianza así de que, ah, suena muy, muy mágico.
No, suena bien, o sea, la respuesta corta entonces es, nosotros se lo retenemos, nosotros se lo damos al SAT, y ya te va a aparecer con su constancia, lo puedes respaldar para que no te preocupes por andar haciendo declaraciones mensuales, tal vez a lo mejor una semestral anual, ya es la carga mínima básicamente.
Así es.
Bueno, Alberto, mira, aprovechando que te tenemos por aquí, a mí me encantaría que nos pudieras platicar de los proyectos que vienen a futuro, qué es lo que ves para abrir en los siguientes, vamos a decir, meses, años tal vez.
Bueno, desde luego, con el tema de la regulación vendrán muchas cosas, cambios que a mí no me gustan tanto, pero vendrán, ¿no? Van a tener que firmar una constancia de riesgos, van a tener que firmar un contrato nuevo, vamos a tener que habilitar el segundo factor de autenticación en el app, bueno, en la plataforma, ¿no? Porque le digo app porque puede ser un Progressive Web App, es decir, que tú la bajas a tu, o sea, pones el shortcut y se ve como una app. Vienen esos cambios, viene un mercado secundario, vienen desde luego más oportunidades de inversión del estilo que te decía, más pegados a lo que hoy es un inversionista institucional. Tuvimos hace un año ya un fondo, que de hecho lo hicimos con GBM, como saben, GBM es socio de BRIC, es inversionista de BRIC. Entonces nos acercamos con ellos, nos dieron participación en un fondo y comercializamos esos pedacitos del fondo. Entonces son proyectos más de ese estilo lo que vamos a empezar a ver. No quiere decir que nos olvidamos de los otros, del típico desarrollador que necesita 5 o 6 millones para acabar, esos seguirán. Me adelanto, vienen inversiones en Estados Unidos, multifamilies. Por ahorita, de hecho, en estos días verán publicada una de un hotel bien interesante en Tampa. Es una oportunidad de estas, llaman los distress assets, de compras con una oportunidad gigante porque no está funcionando, echas a funcionar, subes plusvalía y vendes. Entonces, se vienen de esas. La verdad es que llevamos un rato clavándonos en el mercado, analizando Texas, Atlanta, Florida, Tampa, bueno, Tampa dentro de Florida, estas oportunidades multifamily. Estoy futureando, ¿no? Es decir, son cosas que sé que vienen porque ya lo estamos trabajando. ¿Cuándo? Pues todavía no hay una fecha particular, pero si tú me preguntas en 2 años qué voy a ver en BRIC, va a haber esta capacidad de tener tu portafolio de inversiones bien diversificado, geográficamente, por tipo de instrumento, por tipo de desarrollador, etcétera. Es más, en unos días les enseñaré estas gráficas para que ustedes vean esa diversificación dentro de su portafolio, ¿no? ¿Cómo está tu portafolio en BRIC? Diversificado por zona, por instrumento, por plazo, etcétera.
Súper, Alberto. Oye, yo también quiero aprovechar, porque quiero también aprovechar sobre todo tu experiencia y tu conocimiento. Ya aquí los campeones ya se han dado cuenta de, pues, de toda tu experiencia. Y como todo instrumento, ¿no? Al final, dependiendo qué tanto se quiera meter a detalle el inversionista, pues, la información está disponible ahí en los proyectos de BRIC. Está la certificación del uso de suelo, están los dictámenes. ¿Qué consejo le darías a alguien que, pues, le gustan las bienes raíces, no es especialista? Ahorita vio el video y dijo, oye, pues oye, interesante, ya me metí a la página, vi los rendimientos, vi la esencia básica, ¿no?, de la calificación de riesgos que le dan. Pero un inversionista que diga, a ver, quiero meterme bien, porque a lo mejor quiere meter una cantidad que para él es significativo, ¿Qué consejo, y esto sería más como una pequeña pues, mini clase, mini consejo de, a ver, ¿quieres meterte? No se te olvide revisar algo que sea de nivel intermedio para los campeones. Revisa este tema ilegal, ¿por dónde le dirías?
Es muy buena esa, Manolo. Mira, lo primero que sí digo, y hay que decirlo tal cual, es leer por lo menos el resumen que ponemos, ¿no? Porque hay mucha gente que ni el resumen lee. Así ven, dicen, tasa 12.50, ah, pues sí, ahí va. Mínimo inversión, $1,000, ahí va. Yo digo que leer, nosotros hacemos un esfuerzo grande por resumir cada cuestión unos 5 o 6 parrafitos. Entonces, leerse el resumen, creo que el resumen les va a dar mucho. El otro punto, bueno, obviamente los puntos atractivos. El otro que vale la pena mucho checar es la garantía. La garantía y le decimos nosotros el aforo de la garantía, es decir, cuánto vale la garantía sobre el préstamo. O en el caso de las de copropiedad, cuál es mi respaldo, ¿no? ¿Qué está haciendo mi respaldo? Nosotros tenemos una pestaña tal cual que se llama garantía. Y si son curiosos y se meten en algunos proyectos, incluso ponemos el valor y las actualizaciones de valor y una justificación. Entonces tú vas a ver, ah, pues vale 33 millones y a los 2 meses vale 32 millones porque ya tuvo esto. Vale 38 porque ya acabó la cimentación y la primera losa. Entonces yo creo que leyendo la sección de garantía y leyendo en la sección de análisis el indicador este de valor de la garantía sobre el crédito, esos son indicadores muy buenos para la parte de crédito. Para la parte de copropiedad, yo les diría que alguien intermedio se debería de meter a entender la etapa en la que está, ¿no? Como bien dijo Mar, oye, me están vendiendo estas preventas con descuento el 100% en comisiones y si invierto más de tanto me dan 2% de descuento. Sí, pero ¿sobre qué? ¿No? Hay un indicador muy claro que es el cap rate, que es la tasa de capitalización, que es, en pocas palabras, es asumiendo que se renta todo o que genera todos los ingresos que puede generar, ¿qué porcentaje de mi capital se va a estar generando en esos ingresos, ¿no? Entonces, oye, que el 8%, que el 7%, el 9%, mientras más alto el cap rate, te están vendiendo más barato. Entonces, entender eso, si estás en una etapa muy temprana, deberías de tener cap rates más altos. Si estás en una etapa muy tarde, tal deberías tener cap rates más cercanos al 5 o 6, dependiendo del tipo de inmueble, ¿no? Esos yo te diría que son los intermedios. Y la otra es, bueno, nosotros también le dedicamos mucho tiempo a hacer un prospecto de inversión, que serán unas 20 paginitas. El que quiere irse a nivel intermedio alto, pues le hace un par de prospectos. Creo que eso es muy útil. Nosotros obtuvimos esta práctica, afortunadamente, de nuestros socios de GBM, que básicamente pues nosotros queriendo hacer esto nos dicen, a ver, van a hacerlo bien. Los prospectos de inversión es un documento que viene de las bursatilizaciones. Es decir, cuando alguien hace una bursatilización o pone en bolsa algo, hace un prospecto de inversión que es este documento maestro que rige el plan. Es como el plan de negocios. Entonces nosotros hacemos esos prospectos de inversión para cada una de las oportunidades. Quien se quiera clavar, ahí van a tener buena
información. Y en la comunidad de los campeones nos encanta, Alberto, leer los prospectos. Entonces os invito a campeones, vayan y avíndense a ver los prospectos porque ahí viene todo, literal, viene todo lo que necesitan saber para tomar mejores decisiones. Alberto, yo creo que si nos compartes tu portafolio en BRIC, vas a convertirte, no me dejarás mentir, en el primer CEO que llegue. ¿Sabes qué? Esta es la lana que yo tengo invertida en mi empresa. Esto es lo que yo confío en mi empresa. A mí personalmente nunca me ha tocado alguien que llegue y que está en mis números, está en mi cuenta. No sé si vas a ser el primero. Tú dinos, Alberto, ¿los quieres mostrar?
Venga, ¿por qué no? Ahí va.
Para los campeones, en lo que lo pone Alberto, si nos están escuchando en Spotify o Apple Podcast, ahí se los voy a invitar a que vayan a YouTube para que vean, ahora sí que no se lo vamos a contar, que lo vean tal que en la imagen, en el video, el portafolio de Alberto, aquí si quieren los podemos ir platicando, pero les invito a que vayan, pasadle un like y suscríbanse.
Buenísimo, vamos a tratar de medio narrarlo, Mar, a ver, tú ahí vas leyendo lo que yo no diga.
Va, pues mira, aquí
está. Se ve la pantalla, ¿verdad? Están viendo.
Sí, ahí vemos tu pantalla, ya vemos que va a iniciar sesión Alberto.
Y miren, de hecho hasta medio que les voy adelantando cositas, hay cosas que estamos, el equipo interno de BRIC, nada más eso para que lo sepan, todos, el 100% de las personas que trabajan en BRIC, invierten en BRIC. Eso es requisito, ¿no? Y si no tienen para invertir, nosotros les damos, o sea, les ponemos parte de su sueldo para que lo inviertan. Entonces, tenemos funcionalidad que vamos probando. Entonces, aquí estoy viendo el resumen de mi portafolio, pero si alguien conoce bien BRIC, van a decir, ¿y esa campanita que tiene ahí arriba? ¿Qué onda, no? Estas son unas notificaciones que estamos implementando para que todos puedan empezar a recibir notificaciones. O sea, aquí me dice, nueva oportunidad de inversión, Luna, campaña 2, hace cerca de 4 horas. O nueva noticia del desarrollador, y bueno, estas son notificaciones. Pero vamos a ver mi portafolio. Mira, yo he invertido en total $1,392,000 pesos, he generado retornos $215,000. he recibido 1,070,000 pesos de pagos recibidos y mi valor del portafolio actual es de 568,000 pesos. Y aquí lo podemos ver por campaña y por instrumento. Yo estoy 50% en deuda senior, 42.4% en copropiedad, que en este caso el instrumento para participar en copropiedad hasta ahorita ha sido solo participaciones en fideicomiso. Y tengo un pedacito que es un tipo de inversión que antes publicamos en BRIC, que es la deuda preferente, que ya no lo hemos hecho. Entonces, ahí tengo el 7%. Y pues bueno, aquí, la verdad sí, no puedo leer todas, pero aquí están todas mis campañas generando retornos. Si se fijan, son un chorro.
Un montón, campeones, son 10, 20, 30 de generación, sí.
Luego las terminadas, que esas son todavía más, porque le trato de invertir en todo. Las terminadas son las que ya acabaron, ya pagaron, ya vendí, ya todo, ¿no? En proceso de firma son las que invertí, ya se fondeó y estamos esperando a que firme el desarrollo para darle el dinero. Y en fondeo, aquí tengo este del Floridian, que es el que pronto verán. Aquí está, aprovecho también para enseñarles algo adicional, ¿no? Por ejemplo, esta sección de mis inversiones es nueva. Si te fijas acá arriba, ya dejé el resumen y me fui a mis inversiones. Aquí ya estamos probando esta nueva sección que reemplazará la sección resumen. Tu retroalimentación es muy valiosa, por favor, cualquier comentario. Entonces, esta es una sección de prueba todavía, ¿no? Pero trae una mejor descripción del portafolio. Entonces, aquí pueden ver mi valor actual, 568,000 pesos. ¿Cuánto tengo disponible? ¿Cuánto tengo en transferencia? Nada, en ninguno de los dos casos. Y aquí ya me dice, ¿no? He generado 215,000 pesos en retornos. He generado 31,453 pesos en plusvalías, que es ese dato que antes no salía en BRIC y ahora ya sale. Los pagos recibidos y mi valor. Y entonces aquí está mi desglose de cómo se comporta deuda, cómo se comporta copropiedad. Aquí tengo mis inversiones, las activas, ¿no? Entonces aquí pueden ver que estoy en Bahía de Banderas, Loma de Tarango, Matías Romero, etc. El Hotel San Miguel de Allende, ubica Mariano Otero. Por acá tengo mi participación en el refugio. Entonces aquí ustedes pueden ver, yo tengo el 0.004144% del refugio. ¿No? He invertido casi 41,000 pesos, perdón, en el refugio. Y si le pico aquí a mi inversión, ya vamos a ver más detalle. Aquí ya estamos viendo el refugio, me dice que es copropiedad, vía una participación en fideicomiso. Te dice la descripción, ¿no? Es la adquisición. Adquiere una participación y gana por las rentas de una plaza con oficinas y locales, con marcas como bla, bla, bla. O sea, aquí yo puedo ver, ¿no? Pagué por este 40,959 pesos, por este porcentaje, que es el 0.004. El valor actual, cuánto me ha pagado de rentas, en cuánto tiempo. Mi plusvalía, que en este caso es cero porque no se ha actualizado el valor de la plaza. Nosotros trataremos de estar actualizando con una justificación, ¿eh? No es así como que, pues es que un tipo ahí compró un peso y lo compró a 1,000,000,000, entonces el valor ahora es 1,000,000,000, su plusvalía es una locura, no. Van a ser transacciones de un valor considerable o una evaluación de un perito evaluador autorizado o básicamente una evaluación hecha por un especialista en evaluación de activos, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí están viendo mi portafolio con todas las oportunidades que he invertido, incluso las retrasadas que ha habido un par, pues también ahí están. Las que no, igual acá, por ejemplo, aquí podemos ver que me metí a la de División del Norte, en esta solo invertí 3,254 pesos. Podemos ver que ya lleva 1 de 11 pagos cubiertos, que va al corriente, era una tasa anual fija del 12%. Entonces, pues ahí está Omar y Manolo, no sé qué más quieran ver de mi portafolio, pero ahí está abierto para todos.
No, pues agradecerte mucho por la transparencia. Ya quisiera yo tener el portafolio que Alberto tiene en BRIC, realmente un portafolio muy sólido, muy diversificado. Y yo creo que así te convertiste en el primero, Alberto, que llegó y sabes que mira, sin censura, ahí está mi cuenta, ahí están mis números. Eso le da mucha más certeza, ¿sabes? Porque los intereses están totalmente alineados. Estás invirtiendo donde invierte el fundador, donde invierte el dueño. Y si al dueño le va mal, así también te va a ir mal. Entonces los intereses están alineados, que todo les vaya bien.
Pues así es.
Y aparte, para los campeones que nos escuchan en Spotify, en otras plataformas, de verdad, vale la pena que vean, que se den la vuelta para que vean la pantalla aquí en el canal, porque de verdad creo que pues muchas veces se dice bonita la teoría de, oigan, hay que diversificar, pero creo que fue la viva prueba de la diversificación tu caso. No es como que digas, oye, es que solamente le metiste a 2, 3 oportunidades y ahí te cargaste, la verdad es que salieron oportunidades. Cuando ves la pantalla, los que nos están escuchando, pues ves un listado de muchísimas oportunidades y con cantidades, que creo que eso es lo también interesante. Había proyectos como el que mencionabas donde invertiste 3,500, había unos de 7,000, de 10,000, lo cual pues es un tema más de reforzar la diversificación y que no es un tema de híjole, es que no tengo 50 mil, 100 mil pesos y no puedo entrarle, le puedes entrar con cantidades bastante asequibles, ¿no?
Justo, Manuel, es que como te decía, para esto hicimos Brick. O sea, si yo quería invertir en bien raíces, pues me podía esperar unos años a poder comprar mi depa. Por ahí vi el video de Omar que decía, no, mi casa en Monterrey y salías. Bueno, creo que en tu caso, Omar, era de renta, ¿no? O sí la
compraste. Sí, yo la rento, o sea, sería una locura comprarla con un crédito, es apenas de contado, pero pues me faltan unos años.
En Estados Unidos los créditos son más baratos, pero acá nada más no, ¿no? Pero en mi caso fue eso, y nosotros dijimos, oye, yo quiero tener un portafolio de bienes raíces, no fue, me quiero comprar un depa, quiero tener un portafolio de bienes raíces, porque me interesa la inversión, no el departamento. Entonces, yo no les estaría mintiendo si hicimos Brick para vender una propiedad, no era el chiste, o sea, y eso sí lo digo yo, se nota claramente, y te digo, nunca voy a hablar mal de ninguna plataforma, porque además conozco a todos los fundadores y nos llevamos bastante bien, no hay uno solo con el que nos llevemos mal. Se notan cuando la plataforma está vendiendo, o sea, cuando tienes promotores y que te hablan y que te venden y te dicen, esta es la oportunidad y éntrale hoy. Es como un promotor de inmuebles que se pone allá afuera en su mesita con sus banderitas y te vende el depa. Su chamba es vender ese depa y punto, ¿no? En nuestro caso no, en nuestro caso es darte opciones para que tú decidas cuál comprar. Porque si nosotros solo nos ponemos a vender, pues tal vez sí vendemos, pero como bien dijo Omar, ya entraste y luego ¿qué? Entonces tenemos que darte una opción real de diversificación. Y por eso es que yo lo uso como yo me imaginé que se va a usar Brick, pudiéndole invertir casi, casi a cada oportunidad que sale un pedacito. Y ahí le voy. Cuando me caen los pagos, los reinvierto. Y ahí está mi portafolio. Como dices, creo que sí he logrado la diversificación que me planteo. Espero en estos días poder liberar más gráficas acá. Aquí estamos viendo la gráfica de portafolio por campaña, portafolio por instrumento. Pero se viene una portafolio por desarrollador, portafolio por tipo de inmueble, si es comercial, si es industrial. Para que realmente podamos elegir un camino de diversificación y tener las herramientas para asegurarnos que hacia allá lo estamos dando, ¿no?
Pues excelente, Alberto. Agradecerte muchísimo por tu tiempo, por la transparencia, por toda la información que nos compartiste, muy, muy valiosa. Para los campeones que dijeron, me interesó mucho, ¿y dónde puedo invertir? ¿Dónde los pueden contactar, Alberto? ¿Dónde los pueden encontrar?
En brick.mx, hasta arriba a la derecha viene el registro. Tenemos, y esa también me gusta decirlo, tenemos un centro de ayuda que usted le pone ahí en bot, hay una liga que dice ayuda y contacto, muy amplio, donde le hemos dedicado una cantidad de horas para dejarlo bien bonito, en donde hablamos de impuestos, de riesgos, de comisiones, de seguridad de tu cuenta, de cómo invertir, de todo, todo, para que cualquier duda, desde luego tenemos ahí hasta abajo una sección de contacto, ahí estamos, tenemos un chat y nos pueden escribir por correo en ayuda@brick.mx, pero la realidad es que este centro de ayuda está hecho con muchísima información para que todos tengan ahí la carnita, ¿no? Por ejemplo, hace poco nos pregunta un inversionista, oye, ¿cómo le hacen para calcular el interés real en las constancias de retención? Ah, pues excelente tema para un artículo en el centro de ayuda. Entonces, quien quiere entender cómo se calcula el interés real, nos echamos ahí una explicación así como de 7, 8 párrafos de cuál es por qué se usa el índice nacional de precios y cotizaciones, cómo se obtiene, cómo nos conectamos a Banxico, qué es el real, cuál es el periodo inicial, el periodo final, etcétera, ¿no? Entonces, el centro de ayuda viene justamente a responder esas dudas de miles de inversionistas que nos han hecho para que un futuro inversionista no tenga esa misma duda, ¿no? Entonces ahí, brick.mx, ahí está la opción.
Perfecto, campeones. Pues muchísimas gracias, Alberto. Ya se tienen ahí una alternativa más muy explicada y con mucha transparencia. Y pues te agradezco mucho. Recuerden, campeones, que también pues estamos en todas las redes como Campeones Financieros. También pueden seguir las redes tanto de Brick como la de nosotros, que estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todos lados. Y pues si están en el canal, pues déjenos sus comentarios. ¿Qué opinaron de Brick? Les dejaremos también las ligas con más información y todo esto que nos has platicado para que ahí directamente los campeones puedan indagar a detalle.
Bueno, pues muchas gracias, Alberto, Manolo, campeones, por estar aquí. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.